SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres.
Una de las veces que te llevé al Café Gijón ocurrió algo bastante especial.
Que ya podemos contar 20 años después, ¿verdad? Tú sabes que yo soy una tumba.
¿Qué pasó?
Un día quedé con él, me dice, oye, estoy en Madrid, vámonos al Café Gijón. Luego yo me tengo que ir porque he quedado con unos amigos para ir al cine, pero nos vemos antes. Estupendo, me voy con él y estamos allí tomando en el Café Gijón algo y la conversación era tan bonita, nos lo estábamos pasando tan bien que me dijo, oye, no me quiero despedir de ti y si te vienes al cine voy a preguntar si a mis amigos no les importa que te vengas. Y dije, estupendo. Los amigos dijeron que sí. Me acuerdo que le pregunté, oye, Luis, ¿y tus amigos son del mundillo? Y me dijo, no exactamente, Luis Alegre, y estamos en los cines Verdi y aparecen Felipe y Leticia.
¿En serio?
Te lo juro. Pero esta me la ha hecho ya varias veces también. Me llamó un día desde Zaragoza y me dijo, oye, ¿te vienes al concierto de Lenny Kravitz? Por supuesto, cojo el AVE, me planto en Zaragoza, termina el concierto y le digo, ¿y ahora qué hacemos? Y me dije, cenamos con Lenny. Digo, cenamos con Lenny. Muy bien, cenamos con Lenny.
SER Podcast.
Si fuera cierto aquello de que los amigos de mis amigos son mis amigos, podemos afirmar sin equivocarnos que en el club fundado y presidido por Luis Alegre, al que con plenos derechos pertenece Verónica Sánchez, los Reyes Felipe y Leticia y Lenny Kravitz, vamos a sumar esta mañana a la actriz María Hervás.
Y luego tenía un mundo, como un imaginario muy amplio cuando me metía a mi habitación. Jugaba todo el rato con mis muñecos, me inventaba historias, escribía historias, me inventaba cosas. Y me ayudaba mucho como expresarme la excusa de formar parte como una narración.
Hola Luis, buenos días.
Buenos días, José Luis.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, en compañía de esta canción que dice "Tú tienes el amor que necesito para salir adelante". Es una frase que le sienta como un guante a una yonki del amor como María Hervás.
¿Cómo llegó a tu vida María Hervás?
Pues mira, nos conocimos en la muestra de cine español de Jaén en plena pandemia del COVID. De inmediato sentí uno de esos flechazos de amistad que pueden llegar a ser tan poderosos y adictivos como los otros.
Hombre, si es una yonki del amor. Hola María, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Yo creo que en el sentido bueno lo dicen, ¿no?
Pues bueno, no lo sé en qué sentido bueno se puede ser yonki de algo, pero quiero pensar que sí.
¿Tú notaste ese flechazo de amistad del que habla Luis?
Mira, yo soy una persona bastante desconfiada. Me cuesta confiar en las personas y lo de Luis era una especie de lo que tuvo hacia mí, ¿no? Me permito decirlo porque lo ha dicho, una especie de flechazo. Entonces él me decía desde muy al principio de nuestra amistad, te quiero, yo pensaba, ¿cómo va a quererme alguien
señor
que no
decía,
me conoce?
Quiero,
¿no? Claro. Lo que pasa es que la primera vez que por fin ya pudimos como quedar, que creo que fue en Jaén, en un congreso, yo cogí COVID por segunda vez. Y al volver a casa, pues estaban esperándome en la primera temporada del Inmortal para incorporarme al rodaje. Y aquello retrasó mi incorporación como 3 semanas, porque aparte no se me iba. Y Luis, que le había visto un par de días solamente en ese congreso, y aparte con mucha más gente, cada mañana durante esas 3 semanas, y luego por supuesto más tarde también, cada mañana me despertaba, ¿cómo estás, mi amor? Estás mejor, se te ha quitado, estoy convencido de que hoy se te va a ir el COVID. Y yo pensaba, pero esta persona de verdad, genuinamente se está preocupando por mí cada día de su vida desde que me conoce.
Igual y, era así, me quería, ¿no?
No, y literalmente ha sido así hasta día de hoy, que yo no sé cuántos años han pasado ya, Luis, pero tú tienes mucha memoria, seguro que lo sabes.
5.
Ah, pues 5 años preocupándose por mí
cada mañana.
En ese primer encuentro, enseguida empezamos a hablar de nuestras familias y nos reconocimos en la suerte de ser hijos de la clase obrera con padres muy sensibles a la cultura. Juana y Jesús, los padres de María, es que son la bomba. Su madre fue camionera y su padre trabajó en correos. Y me impactó mucho saber que aunque sus padres se separaron cuando María tenía unos 5 años, han seguido compartiendo piso con algún paréntesis hasta ahora mismo, 34 años después de su separación.
¿Esa separación tú, María, cómo la viviste?
Pues yo creo que seguramente como el hecho más traumático de mi vida. no sé, creo que cuando eres pequeña idealizas a tus progenitores y son el referente máximo que tienes, ¿no? De guías en tu camino, no es como, ¿no? Donde te miras. Y para mí que se separasen fue muy traumático. Yo le pedía cada noche a Dios, yo esto lo recuerdo, me metía a la cama, cerraba los ojos y le pedía a Dios, por favor, por favor, por favor, que acaben juntos, por favor, quiero que estén juntos, quiero que estén juntos. Que bueno, luego, pues fíjate, están juntos, o sea, no son pareja,
es que
pero están
decir,
juntos.
¿Se separan, pero viven juntos toda la vida?
Prácticamente no. Luego mi madre tiene otra pareja durante muchos años,
con el que también convivimos.
Pero ahora conviven juntos en un espacio bastante pequeño y de alguna manera un poco porque lo han elegido así, porque habría otras opciones. Y no son amigos, porque la gente me dice, ah, pero son amigos, se llevan muy bien, tal. Y digo, no, no especialmente, no son amigos. Pero yo creo que hay una tendencia en ellos, probablemente inconsciente, a, no sé, a sostenerse o no sé, o a acompañarse, no lo sé, pero en cualquier caso mi deseo se cumplió, así que tengo que seguir insistiendo en otras cosas.
Las inquietudes de María parecían muy claras desde niña. Bailaba la música del telediario, dirigía obras de...
Perdona un segundo, la del telediario.
La del telediario, o sea, mi madre lo cuenta. Todas, o sea, bailaba todas, bailaba los anuncios, la música del telediario, todo lo bailaba. Era,
¿se sí. te ha quitado ya o todavía? Te pongo la sintonía de las 8 del informativo, ¿eh?
La verdad es que ya no tengo tanto tiempo en la vida. Entonces no, generalmente ahora cuando escucho el telediario me estoy preparando el desayuno y no me da tiempo a bailar.
Es otra cosa.
Pero también dirigía obras de teatro en la amplísima acera de su calle o le pedía a su madre que la llevara al lugar donde se hacían las películas. Sus padres alentaron su vocación y su padre llevaba cada mes a casa la revista Fotogramas en la que María soñaba con salir algún día.
Y claro, ¿y ese día en que apareces en la revista Fotogramas, qué?
Pues mira, yo creo que como casi cualquier sueño cumplido, una mezcla de emociones, ¿no? Lo primero es que como todo lo idealizamos tanto, cuando llega el momento, pues al final no deja de ser una publicación, una revista. Entonces, por un lado, muchísima ilusión porque digo, estoy en la revista Fotogramas. Pero creo que fíjate que recuerdo aún con más ilusión, no tanto el momento en el que yo aparezco por primera vez en Fotogramas, sino toda la ensoñación que yo hacía de pequeña leyendo el Fotogramas. Soñando, idealizando, anhelando poder formar parte de esta comunidad de la cultura, del audiovisual, de la cinematografía, en la que quería tanto, de la que quería tanto participar. Entonces, yo creo que era más bonito cómo yo me visualizaba en la revista que el propio día ya cuando aparecía ahí.
María, cuenta cómo fue la reacción de tu madre cuando a tus 15 años te sorprendió en los bolsillos de tu abrigo un paquete de tabaco y otro de preservativos.
O sea, ya que ibas a decir eso. Bueno, no un paquete, era un preservativo. Tengo 15 años. Ya comprar paquetes de preservativos, bueno.
Dice ella, yo empecé con expectativas justas, ¿eh? Y luego ya la vida.
Te quiero decir, pero...
De tabaco un paquete, preservativos uno.
¡Qué humildad!
me acuerdo que me acababa de echar una siesta. Y entonces mi madre, en el salón, en el sofá, y mi madre me despertó de la siesta con esto. Y entonces me trajo como la chaqueta, mi abrigo, y me dijo, lo sacó y me dijo, ¿qué es esto? Y entonces tenía en una mano el preservativo y en otra mano el paquete de tabaco. Y yo, claro, pues recién despierta, así un poco, le dije, pues mamá, pues que fumo y que follo. No hay más historia.
Me parece una respuesta impecable.
De mucha agilidad.
Impecable.
Claro,
¿qué te dijo
sí,
ella?
No, me desperté.
Claro, porque es de una obviedad abrumadora.
Bueno, a ver, yo que sé, en mi casa y especialmente con mi madre somos personas muy directas y además que tenemos...
Ya lo veo.
Que tenemos como mucha coña con el lenguaje y también escapamos un poco de los momentos de tensión a través del lenguaje y de ser un poquito jetas y macarras y tal. Entonces, bueno, me dijo, sí, bueno, yo que sé, se puso un poco dramática. Me dijo, yo hubiese esperado que me lo hubieses contado y no sé cuánto, tal.
Pero para una camiseta, ¿eh? Mamá, fumo y follo. La verdad es que es un eslogan estupendo. Oye, tú sigues manteniendo, María, viva, muy viva, esa conciencia de clase que precisamente ahora contaba Luis, tu origen, tu infancia, que aprendiste en casa.
A ver, yo creo, quiero poder creer que sí. Seguramente la edad y los privilegios propios de mi trabajo
te vuelven inevitablemente algo más conservadora. Cuando digo algo más, es un ápice. Yo sigo viviendo en la Ronda de Segovia, que es la calle donde me crié, es la calle donde vive mi familia, es un barrio, bueno, céntrico, madrileño, pero la gente que lo habita, hay mucha clase obrera, y yo sigo apegada a las historias de la clase obrera constantemente, entre otras cosas porque es la clase a la que han pertenecido mis padres, y quiero decir, mi día a día está completamente impregnado de todo eso y de la justicia que reclamamos desde la ideología nosotros en casa. Entonces, yo creo que cuando alguna vez me ha podido ir un poco la olla, ya he tenido a mi madre en plan de bájate aquí bonita a la tierra y deja de decir gilipolleces. Le agradezco mucho esa retención, ¿no?, a tierra. Yo creo que insisto constantemente, tanto en mis reflexiones como en las entrevistas o en los momentos que comparto incluso en mi vida privada, en ese apego a la tierra. Para mí, apego a la tierra es a la realidad que, por supuesto, es múltiple, depende de las circunstancias de cada uno. Pero yo trato, a veces se te olvida, pero trato de ser consciente de que soy muy privilegiada y no dar por hecho esos privilegios, sino entenderlos como tal, como un privilegio, y no despegarme de que hay otras realidades, la inmensa mayoría, que necesitan seguramente de voces que tienen más altavoz, como las nuestras, para seguir clamando por libertades, derechos, justicia, que todavía no, ni de broma hemos alcanzado, y que de hecho vivimos un momento bastante complicado en el que parece que estamos yendo un poco para atrás y que da un poco de susto, ¿no? La cerrazón que se huele un poco en la actualidad.
María lleva más de 20 años demostrando su talento increíblemente versátil, que le ha permitido brillar en series tan populares como El Pueblo, Machos Alfa o El Inmortal, y por otro lado, conseguir los premios más prestigiosos del teatro, como dos premios Max o el premio Princesa de Girona de las Artes, que le llevó a compartir una velada con la reina Letizia.
¿Qué impresión te causó?
A mí me gustó ella, pero me gustó en plan de... No, que fue mi crush un poco.
Ah, sí.
A mí me gustó. Yo me habría ido con ella a cenar y luego me,
y luego
me habría,
lo que surja.
Y luego me habría cogido un avión. No, bueno, a ver, quiero decir, no es necesario explicar esto porque creo que forma parte de la intimidad y la libertad de cada uno. A mí me gustan los hombres, pero yo me enamoré un poco de ella aquella noche, en serio. Me parece una mujer extraordinariamente inteligente, atractiva, divertidísima, muy cálida. Ella todo el rato me tocaba el brazo y yo me ponía nerviosa. Recuerdo que aparte estuvimos hablando muchísimo, muchísimo rato, así en un mano a mano como muy intenso, y hubo un momento que me dijo, María, creo que por protocolo voy a abrir un poco la conversación porque me van a regañar. Y le dije, no, por supuesto, tal. Y hubo momentos en los que teníamos tanta complicidad que le llegué a decir, no, claro, tía, porque... Perdón. Y le dije, perdón. ¿Perdón por qué? Yo, no, porque te acabo de decir, tía. Yeah. No, por... María, por favor, o sea, no pierdas la naturalidad esta que me está dando la vida ahora mismo. Claro. No, es un ser, no sé, a mí me parece de las mujeres más atractivas que he conocido en mi vida.
Toma ya. ¿Ves? Uno de sus trabajos más aclamados fue la función Jauría, en la que protagonizaba a la chica que sufrió una violación múltiple en el caso conocido como el de la manada. Y María llegó a tratar personalmente a la víctima.
Claro, qué contraste, ¿no? Te voy a preguntar ahora, pues precisamente, ¿qué recuerdo más vivo te dejó ese encuentro?
Ese encuentro fue posterior al estreno de Jauría y, de hecho, a las funciones. Ella no llegó a acudir nunca a las funciones, sus papás sí, pero ella no se sentía preparada. ¿Y qué recuerdo? Pues mira, es interesante porque yo creo que rompe mucho todos los prejuicios que se han ido instalando en la sociedad respecto a qué tiene que ser formalmente una víctima. Ella, pese a que por supuesto vive traumatizada por una cosa tan bestia, tan salvaje como lo que sucedió, sigue manteniendo un brillo brutal en los ojos, tiene una actitud ultra vitalista, es una mujer inteligentísima, muy divertida, y me fascinó mucho cómo podemos imaginar que es una víctima de algo así y cómo luego el puro instinto de vida, la pura pulsión de vida, te lleva a seguir para adelante incluso con los ojos brillantísimos.
Qué importante eso. Y sí, qué necesario seguir diciéndolo todavía hoy. Parece mentira.
No, totalmente.
Parece mentira, pero sigue haciendo falta que insistamos en eso. Uh-huh. que no somos nadie para pedirle, para exigirle a alguien que ha sufrido que se tenga que comportar como nosotros pensamos que se tienen que comportar. Para cerrar la conversación, María, has pedido esta canción.
Has
pedido Nick Cave, ¿por qué?
Pues porque, mira, de los últimos conciertos que he visto, o sea, como en los últimos años, es el que más me ha impactado a nivel... Es un frontman increíble, es un todo un acontecimiento casi religioso asistir a un concierto suyo. Creo que simboliza cosas que a día de hoy se están perdiendo, como, no sé, valores sólidos, una profundidad determinada, pero a la vez sin abandonar como el show, una libertad escénica. No sé, me pareció como un tótem ese hombre. Y esta canción me encanta, porque de alguna manera, si la tuviese que resumir en alguna frase, es: no creo en un Dios intervencionista, pero creo en el amor y creo en ti. Y creo que podemos hacer un camino juntos de luz y de brillo. Y bueno, yo no sé si creo o no en Dios, pero sí que creo mucho en las personas a las que quiero. Y creo que de eso va un poco la jugada.
Es bonita la frase, pero yo la camiseta me lo voy a hacer con tu frase. María Arbas, ha sido un gusto conocerte esta mañana.
Igualmente.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias.
Luis, nos vemos.
Un beso enorme, José Luis.
Adiós, gracias.
Un beso, María.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.